Eleanor esperó el ruido de los caballos desaparecer completamente. Era la oportunidad que esperaba desde hacía 5 años. Corrió hasta el baúl de leña al fondo de la cocina, donde había escondido una pequeña bolsita de terciopelo gastado. Dentro tenía todo lo que necesitaba y lo que realmente era suyo en aquel lugar. Algunas monedas que doña Marta le daba de su propio salario, el medallón de oro, única herencia que tenía de sus padres, y la llave que la liberaría de aquella prisión. Doña Marta era la única persona en quien Eleanor podía confiar en aquella mazmorra, en los 5 años en que había sido arrancada de su familia. Era la única persona que se preocupaba por ella, la única que corría riesgos para protegerla y la única a la que Eleanor haría cuestión de volver para salvar cuando estuviera segura nuevamente. Al abrir la puerta de hierro de la mazmorra, Eleanor necesitó cerrar los ojos, abriéndolos despacio para acostumbrarse a la claridad. El viento que llenaba sus pulmones llegaba a doler, pero Eleanor no podía arriesgarse, no tenía tiempo para apreciar esos detalles. Tenía que salir de allí antes de que alguien regresara. Cerró la puerta de hierro nuevamente y guardó la llave en la bolsita, dentro del bolsillo del vestido desgastado. Fue entonces cuando Eleanor miró alrededor hacia el bosque cerrado y se dio cuenta. Podría haber pasado toda la vida allí y nadie la encontraría. Necesitaba ir en la dirección opuesta al ruido de los caballos de más temprano. Entonces, Eleanor sujetó el chal con fuerza y corrió. Eleanor Ortega tenía 26 años. Era hija de campesinos prósperos en un país vecino, pero su familia había sufrido un ataque de forasteros 12 años atrás, y desde que la colocaron en aquel barco, nunca más supo noticias de su familia. Ella no sabía dónde estaba, pero tenía la certeza de que era muy lejos de su tierra natal. Conoció a doña Marta en el barco, la historia parecida a la suya. Alejada de la familia desde hacía más tiempo del que recordaba, era doña Marta quien cuidaba de ella, lejos de las miradas de Plinio Maldonado, el hombre que comandaba la banda de forasteros. Eran hombres de mala apariencia y temidos por donde pasaban, pero incluso con las miradas posesivas de ellos sobre Eleanor, él nunca permitió que se acercaran a ella. Eleanor percibía que Plinio tenía sentimientos por ella, pero después de todo lo que él la hizo pasar, jamás sería capaz de amar a un hombre como aquel. Ella también le tenía miedo. Pasó aquella noche escondida en el bosque, entre las raíces gruesas de un árbol gigante. Tenía apenas el chal para protegerse del frío, el vientre comenzando a doler de hambre y la garganta seca de sed. Necesitaba encontrar agua. Fue con ese pensamiento que se levantó. Los primeros rayos de sol aclarando poco a poco el bosque, siguió su caminata, sin saber hacia dónde iba. El sol estaba alto cuando escuchó el ruido de una cascada no muy lejos de donde estaba. En el ansia de encontrar el lugar de donde venía el ruido, Eleanor comenzó a correr, sin percibir el suelo más húmedo bajo sus pies. Conforme se acercaba a la ladera, su vieja bota de suela gastada por el uso la hizo resbalar. Intentó aferrarse a la vegetación, pero su esfuerzo no fue suficiente. Adrián Montes estaba de pie en el altar de la catedral en San Morello. Los invitados aristócratas, sentados inquietos, observaban al hombre de presencia imponente y semblante inexpresivo. Todos esperaban la entrada triunfal de la novia, que debería haber ocurrido una hora atrás. Adrián comenzaba a sentir la humillación pública, inevitable en aquella circunstancia. Aunque no amara a Raquel y el matrimonio fuera un compromiso firmado entre las familias, aquello mancharía su reputación y la de la familia Montes. Tendría que lidiar con todo el ducado comentando que a los 30 años, el hombre más temido y respetado de la región fue abandonado en el altar. La puerta de la catedral se abre, pero quien entra no es la novia, es don Serafín Baltasar, el padre de Raquel. El señor de 65 años se aproxima. Su expresión es una mezcla de vergüenza y humillación. «Señor Montes», dice don Serafín, arrodillándose con la cabeza baja. «Pido perdón en nombre de mi familia. Mi hija causó la mayor deshonra. Fui informado de que huyó con otro en el camino. Por favor, levántese, don Serafín». No era una petición. «Usted no tiene culpa de las decisiones de su hija. Lamento que le haya causado esta vergüenza y engañado a nuestras familias». Don Serafín se levanta con la ayuda de Adrián. Ambos bajo la mirada juzgadora de los invitados, no era difícil en aquel momento saber lo que había ocurrido. Doña Mercedes Montes se aproxima, mira al hijo con la mirada cargada de ternura, ignorando el murmullo que toma cuenta de la catedral. Hay una preocupación genuina en su voz cuando dice que lo siente mucho, tomando la mano de él entre las suyas. Adrián la mira con cariño, es la única persona por quien su expresión se suaviza. Responde que estará bien, pero que necesita quedarse un tiempo solo. Pide que la madre despida el carruaje, él volverá a caballo al palacio. Se quita la casaca y se la entrega a la madre, ella dice que comprende su decisión. Se queda parada en el altar, viendo al hijo salir por la puerta trasera de la catedral. Adrián no siempre fue un hombre temido por su frialdad, pero las circunstancias de todo lo que vivió hicieron que endureciera su corazón para los sentimientos considerados innecesarios por la nobleza. Adrián solo había amado a una mujer en toda su vida, pero eran demasiado jóvenes, y las diferencias de clase no permitían que estuvieran juntos. Su difunto padre jamás habría permitido que estuviera con una mujer de origen humilde. Adrián cabalgó sin rumbo por los campos de la región del ducado, sin saber que en un camino que llevaba hasta la cascada, el destino estaba a punto de cambiar su vida. Queridos oyentes, antes de seguir cabalgando con Adrián, cuéntenme en los comentarios, ¿qué están haciendo mientras me escuchan y en qué lugar del mundo estamos juntos? Mientras escribo, la lluvia cae allá afuera. Aproveché esta pausa para hacer chimarrão y comer piñón de Brasil. Aprovechen este momento también para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Ahora vamos a apresurarnos antes de que perdamos de vista a Adrián. Adrián venía por el camino estrecho que llevaba hasta la cascada en medio del bosque. No percibió que había ido tan lejos. El pensamiento todavía estaba en la catedral, en las miradas dirigidas hacia él, algunas de lástima, otras de juicio. El ruido de la cascada más fuerte conforme se acercaba. Aunque era dueño de aquella región, Adrián raramente tenía tiempo para apreciar la belleza que se escondía en sus tierras. Se aproximaba a la orilla del gran lago frente a él todavía montado en su caballo. Era realmente un paisaje deslumbrante. Estaba remangándose las mangas de la camisa cuando un sonido fuerte de rama quebrándose llamó su atención. Inmediatamente después, un grito desesperado cortó el aire mientras alguna cosa pesada caía de la ladera dentro del lago. Adrián, al percibir que era una persona, no lo pensó dos veces y saltó al agua, nadando en dirección al lugar de la caída. Él se sumergió para alcanzar a la persona. Solamente cuando emergió percibió que era una mujer. Nadó con ella en brazos hasta llegar a la orilla. La colocó sobre la hierba. Estaba inconsciente, pero no estaba herida. Adrián comenzó a prestar los primeros auxilios que había aprendido con su instructor cuando era joven. Hizo el masaje cardíaco, pero ella todavía no mostraba señales de despertar. Adrián se acercó al rostro de la mujer. Aunque ella no pudiera escucharlo en aquel momento, susurró un permiso antes de iniciar una respiración boca a boca. Alternaba la maniobra con los masajes. Después de algunos minutos, la mujer frente a él expulsó toda el agua que estaba en su pulmón. Adrián sintió alivio, pero duró poco. La mujer frente a él, aunque estaba respirando, no despertaba. En algunas horas el sol comenzaría a ponerse. No había propiedades cercanas para que Adrián pudiera ir a pedir socorro, y tampoco iba a dejar a aquella mujer allí. Hizo la única cosa que podía en aquel momento. Tomó a la mujer en sus brazos y la llevó hasta el caballo, agradeciendo en aquel momento porque el caballo estuviera apenas con el arreo sin silla. La colocó sobre el caballo, subió al animal y la acomodó sentada de lado apoyada en su pecho. Ella estaba helada. Él necesitaba ser rápido. El médico de la familia vivía en el palacio. Eso ayudaría en lo que fuera necesario. Adrián la sostenía apretada contra el pecho, sujetándola con una de las manos, y guiaba el caballo con la otra. Apresuró el paso del animal cuanto pudo. A mitad del camino, la mujer en sus brazos balbuceó alguna cosa. No se podía distinguir, pero eso trajo más alivio para Adrián. La apretó todavía más contra su pecho y obligó al animal a galopar más rápido. Cuando se aproximó a los portones del palacio, silbó para los guardias. Una señal para abrir el portón, La mujer se removió contra su pecho. Los guardias quedaron mirando sorprendidos y curiosos al duque con la mujer inconsciente atravesando los portones del palacio. El mayordomo del palacio, don Guzmán, reconoció el silbido de Adrián y corrió hacia la puerta de entrada. Abrió la puerta en el momento en que el duque detuvo el caballo en la entrada. Don Guzmán bajó las escaleras apresurado para ayudar, pero Adrián era un hombre fuerte. Bajó del caballo con la mujer en su regazo sin dificultades. «Guzmán, por favor avise al doctor Silvano para que suba a mi aposento. Esta mujer necesita de sus cuidados», dijo Adrián atravesando el salón del palacio, subiendo la escalera de dos en dos escalones. «Ahora mismo, señor», respondió el mayordomo apresurando el paso, yendo en dirección a los aposentos del médico. Al llegar arriba de la escalera, la mujer volvió a murmurar alguna cosa. Adrián inclinó la cabeza en dirección a ella. «Va a estar todo bien, está segura ahora», dijo él aproximándose a la puerta de su habitación. Doña Mercedes apareció en el corredor en ese momento. Al ver al hijo con la mujer en brazos, no preguntó, apenas se apresuró a abrir la puerta de la habitación para que él entrara. Adrián siguió con pasos largos hasta la enorme cama en el centro de la habitación refinada. No se importó con las sábanas ni con el hecho de que la mujer todavía estuviera empapada. La colocó con cuidado sobre la cama, mientras Adrián ajustaba la almohada detrás de la cabeza de ella. Fue la primera vez que reparó en su rostro de verdad. Era una mujer muy hermosa, los rasgos delicados, incluso pálida por lo sucedido. Él todavía la observaba cuando Guzmán entró en la habitación acompañado de su esposa Doña Rosa, la gobernanta de la casa. Era una señora bajita, de cabellos blancos, pero incluso con su baja estatura, su postura dejaba muy claro quién era quien mandaba en aquel lugar. Doña Rosa traía un camisón de lino y toallas dobladas en el brazo. «Guzmán, señor Adrián, por favor necesito que se retiren para que cuide de la mujer antes de que el médico llegue». Su tono de voz dejaba claro que aquello no era una petición. Los hombres salieron de la habitación y se quedaron del lado de afuera de la puerta aguardando. Adrián se recostó en la pared al lado de Guzmán, dejando que un pequeño suspiro de alivio escapara de sus labios. «Señor, si me permite, ¿quién es aquella mujer?», preguntó Guzmán mirando con preocupación a Adrián. «Nunca la vi antes, Guzmán. Solo espero que esté bien», respondió mientras pasaba los dedos por los cabellos oscuros todavía húmedos y despeinados. Guzmán no comentó, pero era la primera vez en mucho tiempo que veía a Adrián preocupado por alguna cosa que no fuera el ducado. El médico apareció algunos minutos después, con el maletín de cuero en la mano. Aguardó junto con ellos en la puerta hasta que Doña Rosa abrió autorizando que entraran. Doctor Silvano fue al frente. Se detuvo al lado de la cama para examinar a la mujer que estaba acostada. Adrián quedó al lado, observando. Ella parecía todavía más frágil allí, acostada entre las cobijas. Doña Rosa la había bañado y cambiado su ropa, el brillo de la chimenea encendida bañando su rostro. Los largos cabellos estaban sueltos, los labios volvían a tener color. Los ojos de Adrián se demoraron en el rostro de ella más de lo necesario. Doña Mercedes lo percibió. «Va a estar bien, no hay heridas», habló el doctor Silvano sacando a Adrián de sus pensamientos. «Pero necesita reposo absoluto en los próximos días y de alguien que se quede vigilándola en caso de que despierte». «Yo me quedo», respondió Adrián, para sorpresa de todos. «Después de lo que ocurrió hoy», hizo una pausa. «Va a ser bueno que me aleje de las miradas y de las malas lenguas por un tiempo». «Señor Adrián», comenzó Doña Rosa. «Está todo bien, Rosa, yo la traje aquí. No quiero darles más trabajo a ustedes, además de los que ya tienen», dijo Adrián con sinceridad. Doña Rosa meneó la cabeza y salió de la habitación junto con el doctor Silvano y el marido Guzmán. Doña Mercedes los acompañó hasta la puerta, pero no salió. Giró y miró al hijo parado en el mismo lugar, mirando a la mujer en su cama. «Hijo mío», dijo ella yendo en dirección a él. «Ya iba olvidándome». Doña Mercedes entregó una pequeña bolsita de terciopelo. Adrián la miró sin entender. «¿Qué es esto?», preguntó la madre. «Es todo lo que encontramos con ella», respondió doña Mercedes, dando una última mirada en dirección a la cama antes de girarse hacia el hijo y colocar la mano en su rostro. No toda humillación es para destruirnos. Hizo una pausa. Sé que hoy fue un día difícil para ti, pero gracias a eso, ella sigue respirando. Doña Mercedes besó la mejilla del hijo y salió de la habitación. Adrián fue hasta la chimenea y colocó más leña. Acercó una silla y se sentó al lado de la cama. Se quedó observando a la mujer. ¿Quién era ella? ¿Y qué estaría haciendo en aquella región? Abrió la bolsita de terciopelo, las monedas, la llave y el medallón. Al abrirlo había una pequeña foto de una pareja. Del otro lado del medallón había un nombre grabado: Eleanor. Los días se arrastraban dentro de aquella habitación. Adrián dormía en el sillón al lado de la cama de la mujer, despertando con cada movimiento, con cada suspiro más fuerte. Doña Rosa subía 3 veces al día trayendo caldo tibio y paños húmedos para limpiar la frente de ella. Doña Mercedes venía por la mañana y al atardecer, y solamente en esos momentos Adrián dejaba la habitación para que ellas pudieran cambiar el camisón de la mujer y darle baño de esponja en la piel. Adrián bajaba para el despacho, firmaba lo estrictamente necesario, escuchaba algún recado de Guzmán, pero todos sus pensamientos se quedaban en el piso de arriba. Doña Rosa y doña Mercedes insistían para que descansara, pero Adrián se negaba. Aquella noche, como en todas las otras, Adrián comió apenas un pedazo de pan con queso y volvió al sillón. Antes de dormir, dejó que los ojos recorrieran una vez más el rostro de la mujer iluminado por el brillo débil de la chimenea, los cabellos castaños, las largas pestañas oscuras, la boca entreabierta de quien respira en paz. Adrián recordaba lo que había sentido cuando ella cayó al lago, la urgencia, el peso de ella en sus brazos mientras cabalgaba, pero en todos esos pensamientos había algo más, algo que le incomodaba por ser justamente un hombre que no se permitía sentir. En el 10º día, antes de salir el sol, la mujer abrió los ojos. Eleanor tardó algunos segundos en entender que estaba despierta. La luz dorada de la mañana, todavía muy tímida, entraba por las rendijas de la cortina pesada. Parpadeó varias veces intentando enfocar. El techo era alto, ornamentado, muebles de madera oscura por todas partes. Se sentó en la cama bruscamente, el corazón disparado. La primera cosa que le vino a la mente fue una sensación de peligro, una certeza en el pecho de que necesitaba salir de allí, sin saber explicar de dónde venía aquel aviso. Eleanor intentó poner los pies en el suelo, pero las piernas no obedecieron. Sintió el cuerpo aflojarse, se encogió contra el cabecero de la cama con la respiración descompasada. Fue entonces cuando vio al hombre dormido en el sillón. Era alto, incluso sentado se podía percibir. Vestía una camisa blanca de lino con los primeros botones abiertos, las mangas arremangadas hasta el codo. El cabello oscuro caía sobre la frente, los rasgos fuertes del rostro suavizados por el sueño, la barba sin afeitar. Eleanor contuvo la respiración. Él no tenía apariencia amenazadora, pero su instinto continuaba gritando que necesitaba huir, solo que no sabía de qué o por qué. Se miró a sí misma y percibió que vestía un camisón de lino fino. Su cabello estaba limpio y peinado, y no tenía idea de quién era la mujer dentro de aquel cuerpo. Intentó recordar su propio nombre, su propia casa, su propio rostro, pero no encontró nada, apenas un vacío oscuro, como si alguien hubiera borrado todo. Eleanor sintió el pánico subir por la garganta, y fue en ese momento que el hombre en el sillón se movió. Adrián escuchó el roce de las sábanas, abrió los ojos despacio, encontrando los ojos de ella fijos en los suyos. Había miedo en sus ojos. Se enderezó en el sillón con calma, levantando una de las manos al aire como quien se aproxima a un animal asustado. «Está todo bien», dijo él en voz baja, sin levantarse. «La señorita está segura, nadie aquí va a hacerle daño». Eleanor abrió la boca para hablar, pero la garganta seca no dejó que ningún sonido saliera. Intentó nuevamente. Preguntó dónde estaba. Adrián le contó lo que había ocurrido los días en el palacio. «¿Cómo se llama la señorita?», preguntó él. Los labios de Eleanor se entreabrieron y fue en ese momento que el vacío que venía intentando ignorar tomó cuenta de todo su pecho. Buscó dentro de sí, buscó en todos los rincones de la memoria, pero no había un nombre allí. No había ayer, no había nada. La respiración comenzó a venir en pequeños tirones. Las lágrimas se acumularon antes de que lo percibiera, y cuando finalmente respondió, la voz salió tan pequeña que Adrián necesitó inclinarse para escuchar. «No lo sé», dijo ella. «No sé mi nombre». Adrián frunció el ceño, se levantó del sillón muy despacio, dio un paso en dirección a la cama y se detuvo, esperando ver si ella retrocedería más. Pero Eleanor ya no tenía hacia dónde retroceder. «No se asuste, vamos a llamar al médico». Él se giró en dirección a la puerta y fue entonces cuando Eleanor habló una vez más. «No me deje sola». Las palabras escaparon antes de que pudiera pensar. Adrián se detuvo en medio del camino, la miró por encima del hombro, y después caminó hasta el cordón de seda al lado de la chimenea, tiró de él dos veces con firmeza. El sonido distante de una campana sonó en algún lugar de la casa, y en pocos segundos pasos apresurados subían la escalera. Doctor Silvano llegó todavía con el abrigo arrugado de quien fue despertado apresuradamente. El maletín de cuero colgado en el antebrazo, doña Mercedes, venía justo detrás de él, y doña Rosa, siempre algunos pasos después, trayendo una jarra de agua fresca. Eleanor se encogió contra el cabecero al ver a tantas personas entrando en la habitación al mismo tiempo, y Adrián, percibiéndolo, hizo un gesto pidiendo que todos se detuvieran en la puerta. «Por favor, despacio», dijo Adrián. «Ella despertó, pero está asustada». Doña Mercedes entendió antes de que cualquier palabra necesitara ser dicha. Entregó la jarra a doña Rosa, atravesó la habitación con pasos suaves y se sentó en el borde de la cama, con un cuidado que solo una madre sabe tener. Levantó la mano despacio, como quien muestra a una niña que no hay amenaza en el gesto, y tocó suavemente los dedos de Eleanor sobre la sábana. Eleanor miró a la señora frente a ella. Los ojos oscuros suavizados por finas líneas de expresión, el cabello castaño preso en un moño bajo con mechones blancos en las sienes, y por algún motivo que no consiguió explicar, sintió el cuerpo relajarse un poco, como si conociera a aquella mujer desde algún tiempo muy antiguo. «Yo soy Mercedes, querida», dijo doña Mercedes bajito. «La señora está en nuestra casa, y mientras esté aquí no hay absolutamente nada que temer. El señor que está allí al lado es mi hijo. Fue él quien la trajo». Eleanor miró a Adrián, y él por primera vez en todos aquellos días bajó los ojos. Doctor Silvano se aproximó enseguida, con el consentimiento de doña Mercedes, que no soltó la mano de Eleanor en ningún momento. Cuando el médico terminó, se sentó en el sillón que Adrián había desocupado y los miró con seriedad. Habló directamente con Eleanor. Dijo que ella estaba físicamente bien, pero que posiblemente al caer había entrado en shock o golpeado la cabeza, que en esos casos la pérdida de memoria era común, pero debía ser observada. El médico continuó diciendo algunas instrucciones a doña Mercedes, pero Eleanor ya no estaba escuchando más. Miraba sus propias manos apoyadas sobre la sábana y pensaba que aquellas manos eran suyas, pero no las reconocía. No sabía si algún día habían cosido, plantado, sostenido la mano de un hijo, escrito una carta. Era como mirar el cuerpo de una extraña. Adrián, de pie al lado de la ventana, observaba la forma en que el mentón de ella temblaba en silencio y sentía un dolor extraño en el pecho, un dolor que había jurado a sí mismo nunca más permitir. Cuando el médico se despidió y doña Rosa lo acompañó hasta la puerta, doña Mercedes apretó suavemente la mano de Eleanor y miró al hijo. Adrián entendió enseguida. Caminó hasta la cómoda al lado de la chimenea, abrió el primer cajón y sacó de dentro una pequeña bolsita de terciopelo gastado. Volvió hasta la cama, dudó por un segundo, y después extendió la bolsita hacia Eleanor. «Era la única cosa que la señorita llevaba consigo aquel día», dijo él. Eleanor la tomó con la mano temblorosa. Tardó algunos segundos mirando aquel pedazo de terciopelo gastado antes de aflojar el cordón. De dentro resbalaron las monedas, la llave y un medallón de oro, preso a un cordón fino. Eleanor miró la llave primero. sintió un escalofrío como si aquel objeto guardara alguna cosa que no quería recordar, y desvió los ojos rápido hacia el medallón. Lo tomó entre los dedos. El cierre se abrió con un pequeño chasquido, revelando el nombre grabado. «Eleanor», susurró ella sintiendo el nombre en la boca, «creo que soy yo». Y fue entonces cuando finalmente lloró. No fue un llanto alto, no fue un llanto de pánico, fue un llanto silencioso, profundo. Doña Mercedes la abrazó contra el pecho, allí mismo en la cama, meciéndola como una madre mece a una hija pequeña, y Adrián, que durante toda la vida adulta había aprendido a alejarse, quedó parado, los ojos fijos en el suelo, sintiendo cada sollozo como si fuera en su propio pecho. «Está todo bien, Eleanor», dijo Doña Mercedes acariciando el cabello de ella. «Estás en casa, tienes un nombre y un lugar para descansar. Así es como comenzamos a encontrar todo lo que quedó perdido, un pedacito a la vez». Aquella tarde, después de que Eleanor finalmente consiguió dormir un sueño leve sin pesadillas, Adrián bajó al despacho con el corazón extrañamente apretado. Doña Mercedes lo siguió, cerró la puerta detrás de sí, se sentó en el sillón frente al escritorio donde el hijo se había sentado y lo observó en silencio durante un largo tiempo. «Adrián», comenzó ella, «¿sabes lo que estás haciendo?». «Solo estoy cuidando de ella, madre», respondió Adrián sin levantar los ojos de los papeles sobre la mesa. «¿Solo?». Doña Mercedes inclinó levemente la cabeza. «Hijo mío, te conozco desde antes de que nacieras. Sé reconocer cuando un hombre está cuidando de una mujer por deber». Adrián levantó los ojos, encontró los de la madre y no respondió. «Solo quiero que tengas cuidado con ella y contigo mismo». Doña Mercedes se levantó. «No sabemos nada sobre ella. Hay mucho que ni ella misma sabe, y nuestro corazón no siempre espera a que las respuestas lleguen antes de comenzar a latir diferente». Doña Mercedes salió del despacho, y Adrián quedó mirando la puerta cerrada por mucho tiempo antes de volver a los papeles que ya no conseguía leer porque el pensamiento estaba en otro lugar. A muchas leguas de allí, en la mazmorra, Plinio Maldonado bajó del caballo. Había sido una semana larga, una negociación difícil con hombres que prefería no haber visto, y la única cosa que lo había sostenido durante todos aquellos días era el pensamiento de volver y ver a Eleanor, el cabello castaño recogido de cualquier manera. Arrojó las riendas a uno de los guardias, abrió la puerta y entró. Había algo errado, atravesó el corredor oscuro hasta el pequeño cuarto donde Eleanor dormía y se detuvo en el umbral. La estera de paja estaba vacía. Su chal no estaba en el gancho. Plinio se giró despacio hacia Doña Marta, que estaba de pie en la cocina con las manos juntas a la altura del pecho y los ojos bajos. «¿Dónde está ella?», preguntó él, en un tono que era peor que un grito. «No lo sé, señor», respondió Doña Marta, la voz temblando. «Lo juro por el buen Dios, no lo sé». Plinio se volvió hacia los dos guardias detrás de él, los ojos chispeando. Los dos hombres bajaron la cabeza. Doña Marta se apoyó en la pared de la cocina, sintiendo las piernas fallar, y por un instante, en medio del miedo, dejó que una pequeña ola de alegría le subiera al pecho. Eleanor lo había conseguido. Por más que pudieran encontrarla, por más que pudieran traerla de vuelta, en aquel momento, en ese exacto momento, estaba en algún lugar libre, y eso, para Doña Marta, ya era más de lo que se había atrevido a soñar en los últimos 5 años. Plinio salió de la mazmorra, montó en su caballo y miró hacia el cielo rojo del comienzo de la noche. «Ella va a volver a mí», dijo él, «para el viento, para el bosque, para sí mismo. Aquella mujer es mía, cuidé de ella todos estos años, y va a volver a mí, cueste lo que cueste». Espoleó el caballo y desapareció en el camino de tierra que cortaba el bosque. En el palacio de San Morello, aquella misma noche, Eleanor despertó en medio de la madrugada con el corazón latiendo descompasado. No había soñado nada que recordara, o tal vez había soñado y el sueño ya se había deshecho como todo lo demás, pero alguna cosa dentro de ella había encendido una alarma. Se sentó en la cama despacio, miró hacia el sillón al lado, y vio que Adrián estaba allí, dormido, la respiración tranquila, un libro abierto sobre el pecho. Aquella imagen por algún motivo la calmó. Estiró la mano hasta la mesita de noche y tomó la bolsita de terciopelo que doña Mercedes había dejado allí cuando ella se había quedado dormida más temprano. Sintió el peso en la palma. Abrió el cordón una vez más. Esta vez no tomó el medallón. Tomó la llave. Era pesada para su tamaño, oscura, con una argolla gastada en la punta como si hubiera sido usada muchas veces. Eleanor la sostuvo entre los dedos, y fue en ese instante que un escalofrío comenzó en la nuca y descendió por toda su espalda. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Un escalofrío que vino de algún lugar dentro de ella que todavía recordaba, aunque no supiera qué era. Eleanor apretó la llave contra la palma de la mano hasta sentir el metal marcar la piel. Miró hacia la ventana cerrada como si alguna cosa allá afuera pudiera, en cualquier momento, venir a buscarla. Las semanas siguientes en el palacio, las piernas de Eleanor volvieron a obedecer poco a poco. Primero en los pequeños pasos hasta el sillón al lado de la chimenea, después en las vueltas por la habitación apoyada en el brazo de Doña Rosa, hasta que una mañana Eleanor bajó sola las escaleras del palacio por primera vez. Adrián la esperaba en el salón de entrada, fingiendo revisar una correspondencia sobre la mesa, pero ella notó que había dejado de leer en el momento en que apareció en lo alto de la escalera. «¿La señorita está bien?» preguntó él, dejando la correspondencia de lado. «Sí», respondió Eleanor, sintiendo el cansancio en las rodillas, pero sin querer admitirlo. «Pensé que necesitaba salir de aquella habitación antes de olvidarme de cómo se camina». Adrián sonrió levemente. Una sonrisa pequeña y contenida que Eleanor descubrió aquel día ser una cosa rara en aquel palacio. Doña Rosa había comentado una vez, sin percibirlo, que hacía mucho tiempo desde que el señor Adrián había sonreído por algún motivo que no fuera cortesía. Fue también aquella mañana cuando Adrián la llevó por primera vez a un pequeño paseo por los corredores del palacio. En determinado punto, abrió una puerta doble al final de un corredor silencioso. Era una habitación de techo doble altura, paredes enteras cubiertas de estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo llenas de libros. Una escalera presa a un riel de hierro corría de un lado al otro. Había sillones de cuero próximos a la chimenea, un escritorio junto a la ventana, y el olor de aquel lugar, el olor a papel viejo y madera encerada, hizo que alguna cosa muy antigua se moviera dentro de Eleanor. Se detuvo en el umbral. Llevó la mano a la boca, y por un instante sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. «¿La señorita está bien?» Adrián se detuvo al lado de ella. «Sí», respondió Eleanor, intentando entender su propia reacción. «Es solo que el olor y la sensación son familiares, pero no estoy segura». Adrián la observó en silencio. «¿A la señorita le gusta leer?» preguntó él. «No lo sé». Eleanor sonrió levemente. Era la primera vez que sonreía desde que había despertado, pero me gustaría mucho descubrirlo. A partir de aquella tarde, Eleanor pasó a frecuentar la biblioteca todas las noches. Aquel era su refugio. Por la noche, cuando el palacio dormía, Adrián bajaba después de la cena con la excusa de revisar cuentas. Eleanor siempre estaba allí, sentada en el sillón al lado de la chimenea con algún libro en las manos. Comenzaron a conversar primero sobre lo que leían, después sobre lo que pensaban y sobre cosas pequeñas que Eleanor recordaba en flashes confusos. «Hoy recordé una cosa», dijo ella en una de aquellas noches, sin apartar los ojos del fuego en la chimenea. Adrián, sentado frente a ella, cerró el libro que tenía en las manos. Ella dijo que era un borrón, no sabía cómo era el lugar ni el rostro, pero era la voz de una mujer llamando su nombre. Dijo que comprendía que tendría que tener paciencia, que el doctor Silvano dijo que sería normal, pero le gustaría recordar más cosas. Adrián la miraba con atención, pero había algo en la forma en que dijo: «No fuerces, Eleanor», dijo él. «Tendrás mucho tiempo para recordar todo». Era la primera vez que él la llamaba solo por el nombre, sin rodeos, y Eleanor sintió el nombre caer sobre ella como una manta caliente. No respondió, pero bajó los ojos hacia el libro sobre su regazo, y durante un largo tiempo ninguno de los dos dijo nada más. Doña Mercedes lo percibió antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Ya venía observando desde hacía semanas la forma en que el hijo bajaba a la biblioteca todas las noches con una excusa diferente, la forma en que el nombre de Eleanor comenzaba a aparecer en asuntos que nada tenían que ver con Eleanor, la forma en que Adrián, por primera vez desde la muerte del padre, parecía un hombre que tenía algún motivo para despertar por la mañana, además de las obligaciones del ducado. En una tarde de domingo, doña Mercedes encontró al hijo en el despacho y cerró la puerta detrás de sí. Doña Mercedes se sentó en el sillón vacío frente a la mesa del hijo. Le dijo a Adrián que había notado las diferencias en el comportamiento de él. Adrián dejó la pluma de lado. Se recostó en la silla y miró a la madre. Intentó argumentar, pero en el fondo sabía que la madre tenía razón. «Hijo mío», doña Mercedes se inclinó un poco hacia adelante, «yo no soy como tu padre era, nunca lo fui y nunca lo seré. Las cosas que él exigía de ti, las cosas que te dijo sobre lo que un hombre de nuestra posición puede o no puede sentir, esas cosas murieron con él. Quiero que sepas que sea cual sea tu elección, voy a estar de tu lado, exactamente como siempre estuve». «Madre, yo...» «Déjame terminar». Doña Mercedes levantó la mano. «Sé que Eleanor llegó a nuestras vidas de repente, pero ya he vivido mucho y sé reconocer el carácter cuando está de pie frente a mí». Hizo una pausa. «Por más que no recuerde quién es o quien quiera que haya sido antes de aquel lago, es una mujer de carácter. Eso para mí ya es suficiente. Pero necesitas dejar de engañarte. Todos nosotros ya percibimos cómo la miras». Adrián dejó que los hombros se relajaran un poco. «¿Y si ya es demasiado tarde para mí?», preguntó a la madre. «¿Demasiado tarde?». Doña Mercedes sonrió como solo una madre sabe sonreír. «Hijo mío, tienes 30 años, no 70. Demasiado tarde es lo que decimos para justificar el miedo. Ten miedo, arriesga, jamás sabrás si nunca lo intentas». Doña Mercedes se levantó, besó la frente del hijo y salió del despacho sin esperar respuesta. Adrián quedó mirando la puerta cerrada por un tiempo y después, por primera vez en muchos años, se permitió sonreír solo. Aquella misma noche, él decidió. Llamó a Doña Rosa al despacho al día siguiente bien temprano y en voz baja, con una seriedad que la gobernanta no veía desde los tiempos del difunto duque, pidió que ella y Guzmán organizaran para la noche siguiente una cena en el jardín del fondo del palacio, al lado de la fuente, con velas por el camino y una mesa pequeña. Doña Rosa asintió y salió del despacho con una sonrisa en el rostro y la misión más agradable que había recibido en muchos años. A leguas de allí, en una taberna de la región, Plinio Maldonado bebía una jarra de vino en una mesa del rincón. Pasó las últimas semanas yendo de poblado en poblado, enviando a sus hombres en todas las direcciones, preguntando por una joven de cabello castaño y ojos claros. Pero Eleanor parecía haber desaparecido como si el bosque se la hubiera tragado. Plinio comenzaba a perder la paciencia, y cuando Plinio perdía la paciencia, los hombres a su alrededor sabían que era mejor no cruzarse con él en un corredor estrecho. En la mesa al lado, tres hombres jugaban cartas y bebían. Plinio llevó la jarra a los labios despacio, y fue entonces cuando el tercer hombre, un guardia de uniforme gris, comenzó a hablar más alto de lo que debía. Hablaba del duque cargando a una mujer en sus brazos algunas semanas atrás. El guardia rió, dio un trago de vino y dijo la frase que Plinio no olvidaría. «¿Empapada?», dijo usted, preguntó sin girar la cabeza. «Empapada, señor», respondió el guardia animado por tener oyente. «Como si hubiera caído en un río, la encontró cerca de la cascada, fue lo que escuché». Plinio dejó la jarra sobre la mesa muy despacio, dejó una moneda sobre la madera y salió de la taberna sin decir nada más. Allá afuera, en la noche fría, quedó parado por un largo tiempo, apoyado en el marco de la puerta, mirando las estrellas, y en su rostro, por primera vez en semanas, volvió aquella media sonrisa de quien había encontrado el camino. Eleanor no había desaparecido, estaba más cerca de lo que imaginaba. Y Plinio, con la paciencia que solo los hombres muy peligrosos tienen, volvió a la posada donde había dejado a doña Marta, se sentó al borde de la cama de ella y comenzó a explicar con una voz tranquila lo que tendría que hacer durante los próximos días si quería continuar respirando del mismo lado del mundo que Eleanor. «La señora va a firmar un papel», dijo Plinio. «La señora va a firmar como madre de ella. Yo me encargaré del resto. La señora solo va a firmar. Y cuando lleguemos allí, la señora va a llorar de felicidad por haber encontrado a la hija perdida, y me va a llamar yerno como si yo fuera el hijo que la señora nunca tuvo». Doña Marta apretó las manos contra el delantal. «Señor, le pido, le imploro, déjela en paz», dijo Doña Marta con la voz quebrada. «Ella es mía», respondió Plinio sin alterar el tono. «Siempre lo fue, y la señora va a ayudarme a traerla de vuelta». Doña Marta bajó los ojos y no respondió. Sabía que no tenía elección. Sabía también, y eso le dolía todavía más, que su firma sería el último golpe para Eleanor, que si la joven había conseguido escapar una vez, esta segunda vez Plinio no la dejaría escapar nunca más. Al día siguiente, en una notaría de una ciudad pequeña donde nadie preguntaba demasiado, mediante una cantidad de oro que compró 3 firmas y un sello, nacía un matrimonio que nunca había existido, y en otro pedazo de papel, con tinta fresca, se registraba un certificado en el que constaba el nombre de Eleanor Albuquerque, esposa legítima de don Alonso de Albuquerque, comerciante de tierras del sur. Compró ropas elegantes y un carruaje de segunda mano, mandó pintar el escudo de una familia que había copiado de un libro, contrató a un cochero nuevo que no sabía quién era él, y cuando se miró al espejo por última vez antes de partir, vio reflejado un noble cansado del viaje, de bigote recortado y guantes de cuero, pero por dentro era el mismo Plinio de siempre. Doña Rosa subió a la habitación de Eleanor una hora antes del atardecer, con un vestido colgado en el brazo, un vestido color marfil con bordados en hilo dorado en la cintura, un vestido que doña Mercedes había mandado confeccionar para una ocasión especial que nunca llegó, y que aquella tarde finalmente tendría su motivo. Eleanor miró el vestido, miró a doña Rosa e intentó preguntar, pero doña Rosa apenas sonrió y dijo que tenía órdenes de no responder ninguna pregunta. «La señora lo descubrirá allá abajo», dijo doña Rosa arreglando el cabello de Eleanor. Cuando Eleanor terminó de arreglarse, se detuvo frente al espejo ovalado de la habitación y por un largo momento no se reconoció. El cabello castaño había sido recogido en un peinado suelto, con algunos mechones cayendo suavemente sobre los hombros. El vestido marfil caía bien sobre su cuerpo y el medallón de oro, que ya no se quitaba del cuello desde hacía semanas, brillaba en el escote. Doña Rosa abrió la puerta e hizo un gesto. Eleanor siguió por el corredor hasta llegar al inicio de la escalera. Fue entonces cuando lo vio y su corazón se descompasó. Adrián la esperaba. Él estaba de pie al lado de la escalera, con un traje oscuro impecable, el cabello peinado, las manos juntas detrás de la espalda. Y cuando Eleanor apareció en lo alto de la escalera, él tuvo la certeza de lo que sentía por ella. Cuando ella llegó al último escalón, Adrián extendió la mano hacia ella. «¿La señorita me daría el honor?», preguntó él con una media sonrisa que era solo de ella. «¿El honor de qué?», Eleanor sonrió de vuelta. «De cenar conmigo en el jardín», dijo Adrián. Eleanor colocó la mano sobre la de él, sintió el calor de la palma de él bajo la suya, y cuando estaba a punto de decir alguna cosa que ni ella misma sabía qué era, 3 golpes firmes sonaron en la puerta principal del palacio. Los 2 se detuvieron. Guzmán, que se había mantenido discreto en un rincón, atravesó el salón hasta la puerta con el ceño fruncido y abrió. Del otro lado, con la luz del atardecer recortando su silueta en el umbral, estaba un hombre alto, de bigote recortado, vistiendo un abrigo de viaje, sosteniendo el brazo de una señora bajita de chal oscuro sobre los hombros. «Buenas noches», dijo el hombre haciendo una pequeña reverencia. «Soy don Alonso de Albuquerque, comerciante de tierras de las colonias del sur. Traigo conmigo a mi suegra, doña Marta». Hizo una pausa. «Vine a buscar a mi esposa, la señora Eleanor, que lleva largas semanas perdida de esta familia». Eleanor sintió la mano de Adrián endurecerse bajo la suya. La señora pequeña al lado del extraño levantó los ojos por primera vez, y cuando su mirada encontró la de Eleanor, doña Marta llevó la mano a la boca y comenzó a llorar en silencio. Eleanor miró a aquella mujer, y en algún lugar muy profundo dentro de sí misma, algo se movió, una cosa muy pequeña, una sombra de reconocimiento, pero la memoria, traicionera como venía siendo, no trajo ningún nombre, ningún rostro, ninguna certeza. Miró al hombre al lado de la señora, y no sintió absolutamente nada que no fuera un frío extraño en la nuca. «Mi esposa», dijo el extraño de nuevo, dando un paso al frente. «Eleanor, mi amor, te busqué por todos los rincones». Eleanor retrocedió un paso, chocó contra Adrián. «No conozco al señor», dijo ella. «Está todo bien, querida», dijo don Alonso, con una tristeza ensayada que engañaría a cualquiera que no estuviera muy atento. «Tuve conocimiento de lo que ocurrió. La señora es mi esposa, Eleanor, desde hace 2 años. Esta es su madre, doña Marta, que no duerme desde que la señora desapareció». Eleanor miró a doña Marta. La señora tenía los ojos llenos de lágrimas, las manos apretando el chal contra el pecho. Hizo un lento y doloroso gesto de cabeza que confirmaba cada palabra del hombre a su lado. Adrián dio un paso al frente. «¿El señor trae alguna prueba de lo que dice?», preguntó él con la voz controlada de quien está por dentro, muy lejos de cualquier control. «La traigo, señor duque». Don Alonso sacó de dentro del abrigo un sobre doblado y se lo extendió a Adrián. «Certificado de matrimonio, registrado y con la firma de la madre de la señora como testigo. Comprendo la desconfianza natural del señor. Yo sería desconfiado en su lugar, pero el documento habla por sí solo». Adrián recibió el sobre, lo abrió sin apartar los ojos del hombre frente a él, y cuando lo leyó, el nombre estaba allí. Eleanor Maldonado. Ahora, Eleanor Albuquerque. El nombre de la madre estaba allí. Marta Maldonado. El sello de la notaría, la firma del oficial, todo en su debido lugar. Adrián sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, pero su rostro no se movió. Doña Mercedes, que había bajado por la escalera sin que nadie lo percibiera, quedó mirando la escena con una expresión que Guzmán, desde el rincón, registró en silencio. Eleanor, en medio del salón, miraba de doña Marta a don Alonso y a Adrián, y dentro de ella dos cosas luchaban al mismo tiempo. La primera era el frío en la nuca, parecía una advertencia, un instinto que le gritaba que corriera de vuelta hacia la escalera. La segunda era el rostro de doña Marta llorando, y la voz de su propia razón diciéndole que si aquella señora lloraba, si aquella señora confirmaba con la cabeza, si había un papel con su nombre, entonces era ella, Eleanor, quien estaba equivocada. Su memoria estaba en pedazos y ya le había mentido varias veces. Su memoria no podía en aquel momento ser testigo de nada. «Querida mía», don Alonso se giró hacia Eleanor con un cuidado calculado, «sé que esto es mucho para entender en este momento. No espero que me reconozca hoy. Solo le pido que vuelva a casa conmigo y con su madre». Hizo una pausa. «El duque fue muy generoso. Dios habrá de bendecirlo por eso, pero su lugar está con su familia». Eleanor miró a Adrián, y Adrián, incluso sintiendo el papel quemar entre sus dedos, incluso sintiendo cada fibra del cuerpo queriendo gritar para que ella no fuera, Eleanor no sabía quién era. Pero el documento estaba allí, probando que Eleanor no podía ser de él. Mirarla en aquel momento y ver la duda en sus ojos quebraba todavía más a Adrián por dentro. «Eleanor», dijo Adrián, en una voz que forzó a ser firme, «no necesitas ir ahora si no quieres». «Señor duque, con todo respeto», intervino don Alonso siempre con el mismo tono suave, «ella es mi esposa ante la ley. Agradezco el cuidado, la hospitalidad, pero no va a quedarse lejos de mí ni un día más». Eleanor miró una vez más a doña Marta, que continuaba llorando. Aquello partía el corazón de Eleanor. Si aquella mujer era de hecho su madre, ¿cómo podría quitarle un día más de espera? ¿Cómo podría quedarse allí? «Voy a ir», dijo Eleanor, con la voz muy baja. Adrián cerró los ojos por un segundo. «Eleanor», dijo él, «necesito ir», repitió Eleanor sin valor para mirar a Adrián. «Ellos son mi familia, No tengo derecho de lastimarlos quedándome aquí. Doña Mercedes bajó el resto de la escalera y atravesó el salón hasta Eleanor. Sostuvo las dos manos de ella entre las suyas y dijo en voz baja, cerca del oído de la joven, palabras que solamente Eleanor escuchó. «Querida, si en cualquier momento, donde quiera que estés, sientes que nos necesitas, esta casa estará abierta para ti, todos los días de tu vida, recuerda eso». Eleanor apretó las manos de Doña Mercedes con fuerza, mordió el labio para no llorar frente al extraño y asintió. Adrián no se movió, no dijo nada. Quedó parado en medio del salón, sosteniendo el documento arrugado entre los dedos. Vio a la mujer que amaba salir por la puerta principal del palacio, apoyada en el brazo de un hombre al que ya estaba muy cerca de odiar, con Doña Marta yendo justo detrás en silencio. Eleanor subió al carruaje sosteniendo la mano de Doña Marta y del lado de dentro, antes de que la puerta se cerrara, giró el rostro una última vez en dirección al palacio. Adrián estaba parado en el umbral de la puerta, mirándola. El cochero hizo sonar el látigo en el aire. El carruaje comenzó a alejarse por el camino de piedras que cortaba los jardines del palacio de San Morello. Eleanor sintió el pecho partirse en mil pedazos, pero más que nunca, deseó que sus recuerdos regresaran. Tal vez al recordar su vida, ayudaría a olvidar al hombre que dejó en aquella puerta. Doña Mercedes apareció al lado de Adrián en el umbral de la puerta, sin decir nada, con la mano sobre el hombro del hijo. Adrián continuó parado, mirando el carruaje encogerse a lo lejos, hasta que desapareció en la curva del camino. Solo entonces bajó los ojos hacia el documento arrugado que todavía tenía en las manos, leyó una vez más el nombre escrito en la primera línea y en un gesto súbito arrugó el papel hasta convertirlo en una bola dura en medio de su puño. «Siento que hay algo errado», dijo Adrián en una voz tan baja que Doña Mercedes necesitó aproximarse para escuchar. «No sé qué, no sé por qué, pero ese hombre está mintiendo, madre, y voy a descubrir qué es lo que quiere». Doña Mercedes no respondió. Apenas apretó un poco más el hombro del hijo, y en algún lugar del camino de grava, dentro de un carruaje que se alejaba, Eleanor sostenía con fuerza el medallón en el cuello, y se decía a sí misma, en silencio, que todo iba a estar bien, sin tener la menor idea de que estaba entregándose, voluntariamente, exactamente al hombre del cual había pasado los últimos 5 años de su vida intentando huir. Los días que siguieron a la partida de Eleanor fueron los más largos que el palacio de San Morello había conocido en mucho tiempo. Adrián dejó de bajar para la cena, dejó de aparecer en la biblioteca, dejó de cabalgar por los campos. Se encerró en el despacho con pilas de documentos del ducado y respondía a Guzmán apenas con pequeños gestos cuando el mayordomo subía para preguntar si quería que enviaran algo de lo que estaban sirviendo en la mesa. «No está bien, señora», dijo Guzmán a Doña Mercedes una mañana en la cocina, en voz baja para que Doña Rosa también escuchara. «Ya vi al señor Adrián pasar por algunas situaciones, pero nunca lo había visto así». «Lo sé, Guzmán», respondió Doña Mercedes, sosteniendo una taza de té entre las manos sin beber. «Yo tampoco consigo dejar de pensar en Eleanor. Hay algo extraño en esa historia. Lo siento». Doña Rosa, del otro lado de la encimera, amasaba una masa con más fuerza de la que la masa necesitaba. «Discúlpeme el atrevimiento, Doña Mercedes, pero yo también lo creo», dijo Doña Rosa. «Aquella señora que vino con él, no sé, su comportamiento hacia él no era de respeto, parecía miedo». Doña Mercedes dejó la taza sobre el platillo. «Guzmán», dijo ella, «necesito un favor y necesito que sea muy discreto. Envía a 2 de nuestros hombres más confiables a la ciudad, donde ese tal don Alonso dijo que tenía negocios. Quiero saber si nuestra Eleanor y aquella señora corren algún peligro estando cerca de él». Guzmán hizo una pequeña reverencia y salió de la cocina a pasos rápidos. La casa a la que Plinio llevó a Eleanor y a Doña Marta no quedaba lejos del palacio. Era una casa de piedra, con un jardín mal cuidado en la parte trasera y un muro alto. Estaba en una propiedad rural a algunas horas a caballo de San Morello. Plinio la había comprado con nombre falso apenas descubrió dónde estaba Eleanor. Eleanor bajó del carruaje con ayuda del brazo de él, y por un instante, al mirar la fachada de la casa, sintió el mismo frío en la nuca que la había atravesado cuando lo oyó hablar en el salón del palacio. Miró a doña Marta, que bajaba justo detrás, e intentó cruzar aunque fuera una mirada con ella, pero doña Marta mantenía la cabeza baja, con las manos sobre el delantal, como si hubiera decidido no levantar los ojos mientras Plinio estuviera cerca. «Estoy seguro de que te gustará este lugar», dijo Plinio abriendo la puerta de la casa. «Es sencillo, pero cómodo. Mandé preparar la habitación con lo mejor que había». Eleanor entró en silencio. Un corredor que daba a una pequeña sala a la derecha y una cocina a la izquierda. No había retratos en las paredes, no había plantas, no había nada que indicara que aquella casa hubiera sido habitada por una familia. La casa olía a pintura nueva y polvo viejo al mismo tiempo, como si alguien hubiera intentado disfrazar el abandono con prisa. «¿Mi madre se va a quedar conmigo?», preguntó Eleanor, girándose hacia Plinio. «Claro que se quedará», respondió Plinio. «Por ahora, hasta que vuelvas a acostumbrarte a nuestra vida. Cuando estés mejor, ella volverá a su casa». Eleanor asintió, pero no dijo nada. Plinio le mostró la casa. Le mostró la habitación que había preparado para ella, una habitación pequeña con una cama de hierro, una cómoda y un espejo. Dijo que su habitación quedaba al otro lado del corredor y que por respeto a su condición dormirían separados. Eleanor agradeció en voz baja y Plinio hizo una pequeña reverencia exagerada, sonrió y salió de la habitación cerrando la puerta detrás de sí. Eleanor se sentó al borde de la cama. Miró por la ventana, el jardín descuidado allá afuera, y durante mucho tiempo no se movió. Los días que siguieron transcurrieron en una especie de cordialidad tensa. Plinio era atento, amable, siempre preguntaba si ella necesitaba algo. Mandaba traer platos especiales de la cocina, le compraba pequeños regalos, un chal nuevo, un peine de carey, un libro de poesías que ella apenas conseguía leer de tan distraída. A todos los efectos, era el marido enamorado que había encontrado a la esposa perdida, y Eleanor, que sabía que debía sentirse agradecida, sentía en cambio algo cada vez más difícil de explicar, una necesidad de mantener siempre una puerta entre ella y él, una sensación de que cada gesto de él era ensayado, cada palabra estaba siendo medida. Pero lo que más la perturbaba era doña Marta. Doña Marta casi no hablaba. Servía las comidas, cuidaba de la cocina, lavaba ropa, pero evitaba quedarse sola con Plinio en cualquier habitación, y cuando Eleanor intentaba acercarse, intentaba abrazarla, intentaba llamarla madre, doña Marta apretaba los ojos como quien contiene una lágrima y desviaba el tema. «¿Se encuentra bien, madre?», preguntó Eleanor una tarde, en la cocina, mientras ayudaba a la señora a pelar patatas. Doña Marta miró hacia Plinio, que estaba sentado en la sala leyendo un periódico con la puerta entreabierta. «Estoy bien, querida», respondió doña Marta en voz baja, sin mirar a Eleanor. «Es solo que tu madre está vieja, eso es todo. No te preocupes por mí». Eleanor no insistió, pero aquella noche, sola en la habitación, acostada con los ojos abiertos mirando el techo, Eleanor concluyó que había algo muy extraño en aquella mujer, algo que doña Marta sabía y no podía decir, y cuanto más pensaba en ello, más el frío en la nuca, ese mismo frío que venía sintiendo desde el salón del palacio, volvía a instalarse. Fue una mañana cuando llegó la oportunidad. Plinio anunció durante el desayuno que necesitaba ir a la ciudad para resolver un asunto y que volvería solo al anochecer. Le pidió a Eleanor que descansara, le pidió a doña Marta que no saliera de casa y dijo que había dejado a uno de sus hombres en la puerta principal como cortesía, por si necesitaban cualquier cosa. Eleanor entendió, al oír aquello, lo que esa cortesía realmente significaba. Cuando el sonido de los cascos del caballo de Plinio se alejó por el camino de tierra, doña Marta dejó la cuchara de servir sobre la mesa y levantó por primera vez los ojos hacia Eleanor. Eran ojos cansados, ojos que guardaban cosas desde hacía mucho tiempo, y cuando doña Marta habló fue casi un susurro. «Mi ángel», dijo doña Marta, «necesito hablar contigo, necesito que me escuches hasta el final, sin asustarte, sin perder la calma, porque lo que voy a decir no es fácil de oír». Eleanor sintió que el estómago se le cerraba. «Aunque te amo como a mi hija, yo no soy tu madre, Eleanor», continuó doña Marta con la voz quebrada. «Y ese hombre que juró delante del duque que era tu marido, ese hombre se llama Plinio Maldonado. Hace 5 años te mantiene prisionera, en una mazmorra en medio del bosque». Eleanor sintió que todo el cuerpo se le helaba. Quiso levantarse, pero las piernas no respondieron. «Tu nombre es Eleanor Ortega», continuó doña Marta, con lágrimas corriendo ahora por el rostro arrugado. «Vienes de una tierra llamada Valverde. Hace 12 años la banda de forasteros de él atacó tu valle. Te arrancaron de tus padres y te pusieron en un barco, y desde ese día me juré a mí misma que no volvería a intentar escapar. Necesitaba protegerte». Eleanor llevó las dos manos a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas antes de que pudiera comprender el motivo. «A mí también me arrancaron de mi familia», continuó doña Marta, y su voz temblaba cada vez más. «Plinio solo me mantuvo cerca de usted porque sabía que usted obedecía más cuando estaba cerca de mí, y yo le obedecía para que no lastimara a usted. Así era como sobrevivíamos, mi ángel. Así era como seguíamos vivas». Eleanor sintió que algo explotaba dentro de su pecho. Fue como si una represa, que venía sosteniéndose en el fondo de la memoria, se rompiera de una vez. Llegó el olor del pan saliendo del horno, el rostro de una mujer de cabello castaño cantando, la risa de un hombre alto que la levantaba sobre los hombros, el miedo cuando llegaron los caballos, el grito que soltó cuando una mano la sacó de dentro de la casa, la cubierta del barco balanceándose, la mazmorra, doña Marta peinándole el cabello, la llave escondida en el baúl de leña. Y entonces apareció Plinio en todos los recuerdos malos. Eleanor cayó de rodillas en el suelo de la cocina. Intentó gritar, pero el aire había escapado de sus pulmones. Quería gritar, porque dolía. Doña Marta bajó del banco en el que estaba sentada y la abrazó allí mismo en el suelo. Eleanor lloró contra su hombro. Ahora sabía que doña Marta era la única persona que había estado a su lado durante todo aquel tiempo. «Lo recuerdo», susurró Eleanor, repitiéndolo. «Lo recuerdo todo». «Lo sé, mi ángel», respondió doña Marta acariciándole el cabello. «Lo sé, lo sé». Cuando Eleanor finalmente consiguió volver a sentarse sobre las rodillas, con el rostro rojo y los ojos vidriosos, miró a doña Marta, y lo que había en sus ojos ya no era el miedo de la muchacha de la mazmorra. Era la determinación de una mujer que sabía exactamente hacia quién estaba regresando y exactamente de quién necesitaba huir. «Necesitamos salir de aquí», dijo Eleanor. «Lo sé», respondió doña Marta. «Pero el hombre está en la puerta, mi ángel, y la puerta trasera fue clavada por dentro. Ya lo intenté». Eleanor se levantó despacio. No podía perder la esperanza, aunque tardara 5 años más, pero ella y doña Marta necesitaban salir de allí. En San Morello, Adrián pasaba por la puerta de la habitación de Eleanor sin mirar. Bajaba las escaleras por el otro lado de la casa. Mandaba a doña Rosa hacer lo que necesitara hacerse sin decir una palabra al respecto. Pero aquella mañana, después de leer por décima vez el mismo párrafo de un contrato sin entender nada, Adrián cerró el libro de registros sobre el escritorio, subió las escaleras a pasos lentos y se detuvo frente a la puerta de la habitación donde Eleanor había dormido tantas noches. Empujó la puerta despacio. El olor de ella todavía estaba allí. Adrián cerró los ojos por un instante, se sostuvo en el marco de la puerta y luego entró. Caminó hasta el sillón al lado de la chimenea, se sentó en él y por primera vez desde que había sacado a Eleanor del agua, se permitió sentir el tamaño del vacío en su pecho. Se quedó allí un tiempo. No supo cuánto. Cuando finalmente consiguió levantarse, fue hasta la mesita de noche. Encima estaba la pequeña bolsa de terciopelo gastada. Eleanor la había olvidado. Adrián la tomó. Aflojó el cordón. Dejó caer sobre la palma de la mano las monedas y la pesada llave de hierro. Miró la llave durante mucho tiempo, sin saber por qué aquel objeto, precisamente ese, parecía tan fuera de lugar en toda aquella historia. Apretó la llave entre los dedos, sintiendo su peso. Adrián abrió el cajón de la mesita de noche para guardarla. Dentro del cajón, doblada con cuidado, había una hoja de papel. Adrián frunció el ceño. Tomó el papel y lo abrió despacio. Era un dibujo. Un dibujo hecho a lápiz con mano firme, con trazos de alguien que sabía dibujar. En la parte superior de la hoja, en una esquina, había una representación sencilla de una cascada con un lago a sus pies. Saliendo de la cascada, atravesando lo que parecía una extensión de bosque, una línea se extendía hasta la otra esquina de la hoja, donde, bajo una marca de cruz, alguien había escrito la palabra casa, y debajo de la palabra, en letra aún más pequeña, había un nombre. Adrián sostuvo la hoja con más fuerza. Miró el trazado de nuevo. Era un mapa. Era un mapa hecho por alguien que tenía miedo de olvidar el camino. Y más abajo, en letras pequeñas en la esquina inferior derecha de la hoja, había una firma. Adrián contuvo el aire en el pecho. Eleanor Ortega. Salió de la habitación a grandes pasos y fue hacia el despacho. Abrió la puerta con tanta fuerza que Guzmán, que venía por el corredor, se detuvo a mitad del camino. Adrián fue hasta el escritorio, abrió el primer cajón y sacó de dentro el documento arrugado que había arrojado allí el día en que Eleanor se fue. Desarrugó el papel sobre la mesa con ambas manos y leyó el nombre en la primera línea. Eleanor Albuquerque. Adrián colocó el papel del mapa al lado del documento arrugado y miró ambos al mismo tiempo. La letra del mapa era la de una mujer educada, con trazos firmes, con elegancia. La letra del documento, en el espacio destinado a la firma de la novia, intentaba imitar una firma. Reconoció enseguida que la mano que había escrito el documento no era la misma mano que había dibujado el mapa. «Guzmán», dijo Adrián sin levantar los ojos del papel, «manda ensillar mi caballo y llama a Tomás y a Beltrán, vamos a la cascada». Guzmán asintió, por dentro una nueva esperanza crecía en su pecho. El brillo estaba regresando a la mirada de Adrián. Los tres hombres partieron poco después, con Adrián al frente, el mapa de Eleanor doblado en el bolsillo del abrigo. Cabalgaron hasta la cascada en silencio, y al llegar a la orilla del lago, Adrián se quedó un instante mirando el agua, recordando el día en que había sacado a Eleanor de allí. Luego abrió el mapa y siguió con el dedo el trazado desde la cascada hasta donde la cruz indicaba la tal casa. «Vamos por aquí», dijo Adrián, señalando la dirección. Siguieron por el bosque. Beltrán lideraba el camino. Tomás iba detrás, con la mano siempre cerca del cinturón, Adrián en medio, mirando hacia todos lados, buscando cualquier señal de presencia humana. Fueron horas de cabalgata cuando Beltrán se detuvo. Levantó la lámpara. Ya había oscurecido hacía mucho tiempo, e hizo un gesto silencioso hacia Adrián. Delante de ellos, en un pequeño claro en medio del bosque, había una construcción de piedra, baja, sin ventanas, con una pesada puerta de hierro en la parte frontal. La construcción estaba rodeada de maleza alta, y por todos lados, marcas en el suelo indicaban que caballos y carretas habían estado allí recientemente. «Señor», dijo Tomás en voz baja, señalando hacia uno de los lados. «Marcas frescas. Se fueron de aquí hace poco. Carreta pesada, dos caballos, quizás tres». Adrián desmontó. Atravesó el claro hasta la puerta de hierro. Tocó el metal con la punta de los dedos. Miró a ambos lados. No había ruido. No había presencia de nadie. Solo el sonido del viento entre las hojas y el canto lejano de un búho en algún lugar sobre los árboles. Adrián sacó del bolsillo del abrigo la pesada llave de hierro que había tomado del cajón de la mesita de noche de Eleanor. La miró a la luz de la lámpara y, en silencio, encajó la llave en la cerradura. La llave giró en el primer intento. Adrián cerró los ojos por un segundo. Empujó la puerta. Era realmente una prisión. Adrián lo entendió enseguida, incluso antes de que Beltrán entrara con la lámpara. Sin ventanas, con paredes de piedra húmedas, un suelo de tierra apisonada. Al final de aquel corredor había una pequeña cocina improvisada y en otro rincón, separado por una cortina de tela gruesa, había una pequeña habitación. Adrián la apartó y se detuvo. Alguien dormía allí. Había una esterilla de paja fina con una manta. Beltrán se acercó con la lámpara y entonces Adrián vio un pequeño libro de tapa gastada. Adrián tomó el libro entre las manos y lo abrió. En la parte interior de la tapa, en letras descoloridas por el tiempo pero aún legibles, escritas con mano cuidadosa, estaba escrito: Para nuestra Eleanor, con amor, de sus padres, Francisco Ortega y Elizabeth Ortega. Adrián sostuvo el libro contra el pecho. Sintió el aire abandonar sus pulmones, el corazón latir de una forma que ya había olvidado cómo era. Todo lo que había sentido en los últimos meses, todas las dudas, todas las sospechas, todas las horas de silencio en el despacho, todas se unieron en aquel instante en una sola certeza. Eleanor estaba en peligro. «Beltrán», dijo Adrián levantándose, «necesitamos partir ahora mismo». Los tres hombres montaron de nuevo en los caballos y galoparon de regreso por el bosque en la oscuridad de la noche, con la lámpara balanceándose al frente. Adrián, de vez en cuando, tocaba el libro en el bolsillo del abrigo, como si aquel libro fuera la cosa más valiosa que hubiera cargado jamás. Cuando llegaron al palacio, el día comenzaba a dar las primeras señales. Doña Mercedes esperaba en el salón de entrada con Guzmán a su lado. Apenas Adrián bajó del caballo, ella cruzó el patio a pasos apresurados hasta él. «Adrián», dijo Doña Mercedes, sosteniendo los brazos del hijo, «hijo mío, necesito que vengas conmigo al despacho. Recibí información que necesitas saber». Adrián sintió una ola fría bajar por la espalda. Siguió a la madre hasta el despacho, con Guzmán detrás. Doña Mercedes tomó un sobre sobre el escritorio y se lo extendió al hijo. Adrián leyó. Era un informe corto, informando que no existían registros de ningún don Alonso de Albuquerque en el gabinete. Pero a medida que avanzaban por las ciudades y preguntaban, las personas reconocían la descripción del hombre. Don Alonso en realidad era Plinio Maldonado, el comandante de una banda de forasteros buscada por secuestros y contrabando en tres comarcas. Otro papel doblado estaba junto, era un retrato hablado de Plinio, con recompensa vigente por su captura. Adrián dejó el informe sobre la mesa. Sacó el libro de dentro del abrigo, se lo extendió a la madre, abriéndolo en la página de la dedicatoria. Doña Mercedes leyó, llevó la mano a la boca. «¿Dónde encontraste esto, hijo mío?» «En una mazmorra en medio del bosque», dijo Adrián. «Él la mantenía allí. ¿Cómo no sabía de la existencia de ese lugar? Esas tierras son nuestras». El dolor y la culpa eran visibles en el tono de su voz. «No te culpes, hijo mío. Yo estoy aquí desde hace más tiempo que tú, y solo ahora me entero de esto», dijo Doña Mercedes. «Lo que necesitamos ahora no es sentir culpa o remordimiento, es actuar con lo que tenemos». En el camino, Tomás dijo que el primo vendió la propiedad a un comerciante que llegó recientemente. Él fue a buscar información. Hay una gran posibilidad de que sea don Alonso, Plinio en realidad. Guzmán, de pie en la puerta, dio un paso adelante. «Señor», dijo Guzmán, «con su permiso, sugiero que llamemos a las autoridades. Ese hombre es buscado. Ustedes no pueden llegar allí solos. Debe tener hombres, tan peligrosos como él». Adrián miró a Guzmán, luego a la madre. «Guzmán», dijo Adrián, «haz llamar al capitán de la guardia del ducado ahora mismo, y que traiga a todos los hombres que pueda». Guzmán salió apresuradamente. Doña Mercedes apretó el brazo del hijo. «La traeré de vuelta, madre», respondió Adrián, «cueste lo que cueste». El plan fue montado ese mismo día, en el salón del palacio con el capitán de la guardia, tres oficiales y cinco de los hombres más confiables de Adrián. Tomás, que conocía al cochero de Plinio, fue elegido para la parte más delicada. Le llevaría al hombre que Plinio había dejado vigilando la puerta de la casa, la noticia de que había encontrado una propiedad con objetos que podrían interesarle mucho a su jefe, oro escondido en una bodega, y que estaría esperando al jefe en la taberna del poblado más cercano, si le interesaba, que lo encontrara al anochecer del día siguiente. Era el cebo perfecto para un hombre como Plinio, que nunca rechazaba oro fácil. Al día siguiente salió a caballo en dirección a la taberna, con apenas uno de sus hombres como acompañante. En el camino, en una curva estrecha donde el camino se angostaba y los caballos solo pasaban de uno en uno, se encontró con Adrián y sus hombres. El capitán de la guardia, los oficiales, estaba rodeado. no tenía a dónde ir. Plinio llevó la mano a la cintura, pero el capitán de la guardia fue más rápido. Al ser alcanzado, cayó al suelo. «Don Alonso de Albuquerque», dijo el capitán con voz firme acercándose a donde el hombre había caído. «O mejor dicho, Plinio Maldonado, usted está arrestado, en nombre de la justicia del Ducado de San Morello». Plinio miró a Adrián montado en su caballo oscuro. Él sostenía entre las manos el libro encontrado en la mazmorra. El rostro de él se endureció, y por un segundo Adrián tuvo la impresión de que intentaría resistirse. Pero Plinio era lo bastante inteligente para saber cuándo una partida había terminado, y el hombre que lo acompañaba, al ver el cerco y ver al capitán, levantó las manos incluso antes de que se lo pidieran. «Usted pasará el resto de su vida en prisión», dijo Adrián acercando el caballo. «Lo juro por todo lo que tengo». Plinio miró a Adrián. «Eleanor me ama, duque. Lo veo en sus ojos. Ella siempre me amó». Una risa compulsiva se apoderó de Plinio, que aún estaba en el suelo. En ese momento Adrián comprendió. Plinio amaba a Eleanor, pero era un hombre loco, con una visión del amor completamente distorsionada. Adrián miró a Plinio una última vez, mientras pasaba junto a él en el suelo, y seguía hacia la propiedad donde estaba Eleanor, junto con otros dos oficiales, y sus hombres rodearon la casa. El hombre que Plinio había dejado en la puerta fue reducido sin dificultad al oír al oficial identificarse en voz alta. Adrián desmontó del caballo incluso antes de que el animal se detuviera por completo, cruzó el patio en tres pasos y derribó la puerta de una patada. Eleanor estaba en la cocina. Doña Marta estaba al lado de ella, con un paño de cocina en las manos, paralizada. Y entonces Eleanor oyó una voz viniendo del corredor. «¡Eleanor!» Era la voz de él. Eleanor soltó el paño que tenía en las manos, cruzó la cocina corriendo, dobló la esquina del corredor y se detuvo. Adrián estaba de pie en medio de la sala, jadeando, el cabello despeinado por el galope, sosteniendo entre las manos un pequeño libro de tapa gastada que Eleanor reconocía. Los ojos de él buscaron los de ella. Eleanor corrió, cruzó la sala en tres pasos, se lanzó contra el pecho de él, y Adrián, sin soltar el libro, la abrazó con tanta fuerza que los pies de ella se levantaron del suelo. Eleanor enterró el rostro en el cuello de él, sintió el olor de él, el calor de su pecho, las manos de él sosteniendo su nuca, y lloró, un llanto que había guardado durante una vida entera, un llanto que era de miedo, añoranza, alivio, y de todo lo que no sabía que sentía hasta ese instante. «Lo recordé», susurró Eleanor contra el cuello de él. «Adrián, lo recordé todo». «Lo sé, mi amor», respondió Adrián, sin soltarla. «Lo sé, lo sé». «Viniste», continuó ella. «Ya no podía vivir sin ti», dijo Adrián, con la voz quebrada. Eleanor levantó el rostro mirándolo, llevó la mano hasta el rostro de él, sintió la barba sin afeitar, el calor de su piel bajo la palma, y por un instante se quedó allí, mirando al hombre que amaba. «Llévame a casa», dijo Eleanor. «Por favor, llévame a casa». Adrián asintió sin decir palabra, besó la frente de ella y la tomó de la mano. Doña Marta, parada en la puerta de la cocina, sostenía el paño de cocina contra el pecho. Lloraba en silencio. Adrián fue hasta ella, sostuvo su mano con firmeza y le dijo apenas una frase. «Usted viene con nosotros». Doña Marta no consiguió responder, solo asintió con la cabeza, y fue así, con Eleanor sosteniendo una de las manos de él, y Doña Marta sosteniendo la otra, que Adrián salió de aquella casa. Al oír el ruido de los caballos, Doña Mercedes apareció en la parte superior de la escalinata. Al ver a Eleanor bajando del carruaje, descendió los escalones con una prisa que nadie esperaba en una señora de su edad, y cuando alcanzó a Eleanor en el patio, la abrazó sin ceremonias, sin preguntas. «Bienvenida de vuelta, querida mía», dijo Doña Mercedes contra su cabello. «Bienvenida al hogar». Doña Rosa apareció justo detrás, con los ojos ya húmedos incluso antes de haber dicho una palabra, y abrazó a Eleanor enseguida. Y cuando sus ojos se posaron en Doña Marta, que estaba parada un paso detrás de Eleanor, con las manos juntas sobre el delantal sin saber si era bienvenida o no, Doña Mercedes extendió el brazo hacia ella. «Usted también», dijo doña Mercedes. «Usted es nuestra invitada en esta casa por el tiempo que necesite, y en esta casa usted no volverá a trabajar un solo día de su vida». Doña Marta intentó responder, pero la voz no salió. Solo bajó los ojos y dejó que las lágrimas corrieran, mientras doña Rosa la tomaba del brazo y la guiaba hacia el interior de la casa. Más tarde aquella noche, después de que doña Marta fuera acomodada en una habitación de huéspedes, Adrián y Eleanor bajaron juntos a la biblioteca. Adrián cerró la puerta detrás de sí. La chimenea estaba encendida. Eleanor se sentó en el sillón donde siempre se sentaba, y Adrián, en lugar de sentarse a su lado, se sentó frente a ella. Levantó los ojos hacia ella. «Cuenta», dijo él. «Todo. Quiero saber». Y Eleanor contó. Adrián escuchó todo en silencio, sosteniendo la mano de ella entre las suyas. Y en algunos fragmentos Eleanor necesitó detenerse para respirar, y en algunos fragmentos Adrián necesitó apretar más la mano de ella para que continuara. Cuando Eleanor finalmente terminó, quedó un largo silencio entre los dos, con solo el crujir de la leña en la chimenea llenando la biblioteca. Fue entonces cuando Adrián sacó el libro del bolsillo y lo colocó sobre el regazo de Eleanor. «Encontré esto en la mazmorra», dijo él. Eleanor miró el libro, tocó la tapa con las puntas de los dedos, despacio, abrió la primera página, leyó la dedicatoria escrita por la mano de su madre. Su barbilla comenzó a temblar antes de que tuviera tiempo de impedirlo. «Yo no...» Eleanor no consiguió terminar la frase. Adrián se levantó. Se sentó en el sillón junto a ella. La atrajo contra su pecho. Eleanor lloró contra la camisa de él, abrazada al libro, y Adrián, con el mentón apoyado sobre la parte superior de la cabeza de ella, hizo la promesa que ya se había hecho a sí mismo durante el galope de regreso. «Si tus padres aún están vivos, Eleanor», dijo Adrián en voz baja, «los encontraré, te lo prometo. Mandaré hombres a Valverde mañana mismo. Pondré este mundo patas arriba si es necesario, pero los encontraré para ti». Eleanor apretó el libro contra el pecho, abrazó a Adrián contra sí y susurró contra la camisa de él una sola cosa, en voz tan baja que sólo él escuchó. «Te amo». Adrián cumplió la promesa que hizo en la biblioteca aquella noche. Al día siguiente del rescate, envió a tres de sus hombres más confiables a Valverde, con cartas de presentación, el libro y una descripción detallada de todo lo que Eleanor había recuperado de la memoria sobre sus padres y el lugar donde había crecido. Los hombres partieron una mañana. Eleanor se quedó de pie en la escalinata de entrada del palacio hasta que desaparecieron en la curva del camino. «Los encontrarán, querida», dijo doña Mercedes a su lado. «Ten fe». Eleanor asintió, pero no respondió. Había aprendido en los últimos años a no crear demasiadas expectativas sobre nada. Plinio fue llevado a la prisión de San Morello el mismo día en que fue capturado, juzgado en las semanas siguientes. Las acusaciones eran tantas y los crímenes tan graves que incluso el juez, conocido por su indulgencia, condenó a Plinio a cadena perpetua sin derecho a apelación. Eleanor no asistió al juicio. Adrián se encargó de protegerla, y doña Marta, que fue llamada como testigo, declaró durante algunas horas y regresó al palacio en silencio, durmiendo de agotamiento en el carruaje junto a Eleanor. Adrián le pidió matrimonio a Eleanor algunos días después de haberla traído de regreso. Era una hermosa noche, la luna iluminando el jardín florido, el cielo lleno de estrellas. Caminaban lado a lado, pero en un momento Adrián se quedó atrás. «Eleanor», dijo Adrián. Eleanor se giró, miró la mano de él, la cajita, y antes de que él dijera una palabra más, sintió que el corazón se le desacompasaba de una forma que ya había aprendido a reconocer. Adrián se arrodilló sobre el camino de piedra. «Desde el día en el lago, nunca más conseguí dormir sin pensar en ti. Jamás imaginé que algún día sería capaz de amar a alguien al punto de que mi corazón no soportara la idea de perderla». Hizo una pausa. «Eleanor, prometo cuidarte todos los días de mi vida. Hazme aún más feliz, cásate conmigo». Eleanor no consiguió hablar, solo asintió con la cabeza varias veces, y cuando Adrián abrió la cajita y mostró el anillo, ella ya estaba llorando, antes de ver lo que había dentro. Adrián deslizó el anillo en el dedo de ella, se levantó, sostuvo el rostro de ella entre las manos y la besó. Fue un beso apasionado, el primero, cargado de amor y promesas. Eleanor sintió que aquel beso respondía todo lo que jamás sabría decir con palabras. La boda sería en el palacio y no en la catedral. Adrián no quería volver a aquella catedral donde había sido humillado meses antes, y doña Mercedes estuvo de acuerdo sin dudar. Sería una ceremonia íntima, en el salón principal del palacio, con un altar de flores coloridas, solo las personas que importaban y marcada para 6 meses después, tiempo necesario para que todo fuera preparado con calma y para que, según Adrián, los hombres que había enviado a Valverde tuvieran tiempo de regresar. Los meses siguientes transcurrieron en una agitación que el Palacio Montes no conocía desde hacía mucho tiempo. Doña Rosa, doña Mercedes y doña Marta asumieron la responsabilidad de hacer el vestido de Eleanor, y durante meses pasaron tardes enteras en la sala de costura, con telas, encajes, papeles con dibujos esparcidos sobre la mesa. Eleanor era llamada a veces para probar una parte, ajustar un corte, pero las tres señoras eran firmes en una cosa: Eleanor no vería el vestido completo hasta el día de la boda. «Lo descubrirá allá abajo», decía doña Rosa, siempre que Eleanor intentaba mirar, repitiendo la misma frase que había dicho el día de la cena, que nunca ocurrió. Eleanor sonreía y desistía porque sabía que aquella costura era también la forma que aquellas tres mujeres habían encontrado de transformar el miedo y el sufrimiento de los últimos meses en algo bueno. Doña Marta aprendió a sonreír de nuevo. Fue despacio, al principio solo con los ojos, luego con las comisuras de la boca, y finalmente, una tarde en que reía de algo que doña Rosa había dicho sobre un vendedor de telas, Eleanor pasó por la puerta de la sala de costura. Se detuvo en el corredor y oyó por primera vez en 12 años a la señora que la había criado dar una carcajada de verdad. Eleanor se apoyó en la pared del corredor con la mano sobre la boca y lloró allí mismo, en silencio, porque había cosas que no tenían precio, y el sonido de aquella risa era una de ellas. Adrián, en paralelo, esperaba con inquietud las noticias de Valverde. Los hombres habían enviado una primera carta 2 meses después de la partida, diciendo que habían llegado al valle, que habían comenzado a hacer preguntas, pero que la aldea donde Eleanor había crecido había sido prácticamente destruida en el ataque. Muchas familias se habían mudado, otras se habían dispersado por toda la región. Adrián no le contó a Eleanor el contenido de aquella primera carta. Esperó. La segunda carta llegó 3 meses después y fue entregada directamente en las manos de Adrián en el despacho por Guzmán. Adrián abrió el sobre, leyó el papel y permaneció en silencio durante mucho tiempo. No sabía cómo contárselo a Eleanor. La noche anterior a la boda fue la más difícil. Eleanor apenas consiguió dormir y doña Marta, que se había mudado a una habitación junto a la de ella, fue despertada en medio de la madrugada con Eleanor sentada al borde de su cama. Eleanor abrazó a doña Marta durante mucho tiempo. No necesitaban palabras en aquel momento. Ambas entendían lo que estaba ocurriendo. Fue despertada a la mañana siguiente con las mujeres golpeando su puerta. El vestido era blanco, las mangas largas de encaje, con bordados delicados en el escote y un velo largo de tul. Doña Mercedes, doña Rosa y doña Marta entraron juntas en la habitación para vestir a Eleanor, y durante casi 2 horas trabajaron en silencio, con manos cuidadosas ajustando cada lazo, cada pliegue, cada mechón de cabello. Cuando Eleanor finalmente se giró hacia el espejo ovalado, llevó la mano al pecho. Era la primera vez en mucho tiempo que Eleanor se veía de verdad. El medallón de oro en su cuello, ahora sujeto a un nuevo cordón dorado, brillaba en el escote como el último vínculo con los padres que llevaba consigo aquel día. «Ellos están aquí, mi ángel», dijo doña Marta en voz baja tocando el medallón. «Donde quiera que estén, te están abrazando ahora». Eleanor no respondió. Solo apretó la mano de doña Marta y bajó por el corredor en dirección a la escalinata. Adrián ya la esperaba en el salón principal, de pie frente al altar improvisado de flores blancas, junto al sacerdote, Los invitados, pocos, todos cercanos a la familia, ocupaban las sillas dispuestas en fila a lo largo del salón. El sol de la mañana entraba por los vitrales altos de las ventanas y dibujaba sobre el suelo de mármol figuras coloridas que se movían lentamente. Adrián estaba ansioso. Sacó el reloj de bolsillo una primera vez, comprobó la hora y volvió a guardarlo. Doña Mercedes, detrás de él, suspiró. «Adrián, hijo mío», susurró ella. «Ella no irá a ningún lugar que no sea a tu lado». Adrián no respondió. Pero 2 minutos después, sin darse cuenta, sacó el reloj de nuevo. Doña Mercedes, esta vez, sostuvo el brazo de él con una firmeza que era al mismo tiempo de madre y de cómplice. Fue en ese instante cuando oyeron el sonido de cascos de caballo llegando al patio del palacio. Adrián giró la cabeza hacia la puerta del salón. Doña Mercedes apretó aún más el brazo de él. El sacerdote, en el altar, levantó las cejas en una pregunta silenciosa. Pero Adrián ya no lo estaba mirando. Afuera, en la escalinata de entrada, doña Marta terminaba de ajustar el velo de Eleanor. Eleanor sostenía un ramo de lirios coloridos y respiraba despacio, intentando controlar el temblor de las manos. Fue entonces cuando oyó el carruaje acercándose por los jardines. El carruaje se detuvo al pie de la escalinata. De él descendió un señor de cabello blanco, alto, con una barba bien arreglada, vistiendo un traje sencillo, pero digno, y extendió la mano hacia la mujer que venía justo detrás de él. La mujer tenía cabello castaño con mechones blancos en las sienes, recogido en un moño bajo, los mismos rasgos delicados del rostro. Doña Marta fue la primera en darse cuenta. Llevó la mano a la boca y sostuvo el brazo de Eleanor con una fuerza que hizo que Eleanor la mirara primero a ella, antes de mirar hacia el carruaje. «Mi ángel», susurró doña Marta, «mira». Eleanor giró el rostro en la dirección que doña Marta señalaba y dejó de respirar. La mujer que descendía del carruaje con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo la mano del señor de cabello blanco, era ella. Era ella 20 años después. Era el rostro que Eleanor había visto en destellos confusos de la memoria durante meses. No había dudas. «Mamá», susurró Eleanor, y fue como si las piernas perdieran la fuerza. El ramo cayó de su mano y rodó por los escalones de piedra. Eleanor bajó la escalinata corriendo, sosteniendo el vestido, con el velo balanceándose detrás, y cuando llegó al último escalón, se lanzó a los brazos de la madre sin decir una palabra más. Elizabeth Ortega abrazó a la hija con la fuerza de 12 años de espera, y el padre, Francisco, abrazó a ambas al mismo tiempo, y allí, al pie de la escalinata del Palacio Montes, en la mañana de la boda de Eleanor, 3 personas lloraban un llanto que había comenzado hacía más de una vida. «Hija mía», repetía Elizabeth contra el cabello de la hija, «lo sabía. Sabía que aún volvería a encontrarte». Eleanor sollozaba. Francisco, con la mano en la nuca de la hija, solo lloraba sin decir una palabra, moviendo la cabeza como quien todavía no puede creer lo que está viendo. Doña Marta, parada un escalón más arriba en la escalinata, sostenía el velo de Eleanor con ambas manos para que no se ensuciara, y lloraba en silencio. Cuando finalmente consiguieron soltarse, Eleanor miró al padre, miró a la madre, y sostuvo las 2 manos de ellos entre las suyas. Eleanor se giró hacia la escalinata del palacio, hacia la puerta abierta del salón, donde Adrián, al percibir la conmoción, había atravesado el salón a grandes pasos y se había detenido en el umbral de la entrada, aún sin entender lo que estaba ocurriendo. Pero apenas vio a la señora al lado de Eleanor, comprendió. Adrián bajó los escalones a pasos lentos, se detuvo frente a Francisco e hizo una reverencia respetuosa que jamás había hecho a nadie. «Señor Ortega», dijo Adrián. «Señora Ortega, soy Adrián Montes, y yo, con el permiso de ustedes, quisiera casarme con su hija hoy». Francisco miró a la hija, luego a la esposa, y sonrió por primera vez en 12 años una sonrisa que era completa. «Mi amor», dijo Francisco, «¿me ayudas a entregar a nuestra hija?». Elizabeth asintió, sin conseguir hablar. Y fue así, con el padre de un brazo y la madre del otro, que Eleanor entró en el salón principal del palacio. Los invitados, que ya habían percibido que algo extraordinario estaba ocurriendo en la entrada, se levantaron al ver a la novia. Nadie conseguía hablar. Doña Mercedes, de pie al lado del hijo frente al altar, llevó las dos manos a la boca y lloró sin preocuparse más por contener la emoción. Doña Rosa lloraba abrazada a Guzmán al fondo. Doña Marta apenas conseguía ver de tantas lágrimas en los ojos. Eleanor caminó por el corredor entre las sillas, sosteniendo los brazos de los padres, y miró a Adrián al final del camino. Él la esperaba en el altar emocionado, y había en su rostro una expresión que Eleanor nunca había visto antes. Una expresión de hombre que finalmente había llegado donde necesitaba llegar. Cuando Eleanor se detuvo frente a él, Francisco depositó la mano de la hija sobre la mano de Adrián, apretó el brazo del yerno con firmeza y regresó al lado de Elizabeth, que ya lloraba abrazada a doña Mercedes en la primera fila. La ceremonia fue corta, sencilla y llena de una emoción que hacía cada palabra del sacerdote más pesada de lo que era. Adrián miró a Eleanor durante todo el tiempo. Ella no apartó los ojos de los de él en ningún momento. Cuando llegó el momento de los votos, Adrián habló primero y su voz tembló en las primeras palabras. «Prometo, Eleanor, amarte todos los días de mi vida, respetarte, escucharte, protegerte, y nunca bajo ninguna circunstancia dejar que vuelvas a sentir miedo o que te sientas sola otra vez». Eleanor tardó un instante en conseguir hablar. Cuando habló, fue con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «Prometo, Adrián, amarte todos los días de mi vida». Siempre. Incluso si un día olvido quién soy, siempre voy a recordarte. El sacerdote los declaró marido y mujer. Adrián sostuvo el rostro de Eleanor entre ambas manos y la besó. Fue un beso largo, pero contenido, un beso que era la suma de cada hora de espera de los últimos meses. Y cuando se separaron, con los invitados finalmente aplaudiendo, Eleanor miró a los padres en la primera fila, luego a Adrián. «Estoy en casa», le susurró a él. Un año después, Adrián y Eleanor cabalgaban juntos por los campos del ducado, en dirección a la cascada donde todo había comenzado. Ella estaba recostada contra su pecho. Se detuvieron junto al gran lago. Adrián bajó primero y extendió los brazos hacia ella. Permanecieron de pie en la orilla, mirando el agua que había cambiado la vida de ambos. «He estado pensando estos días», dijo Eleanor, sin apartar los ojos del lago. «¿En qué, mi amor?», preguntó Adrián. «Nunca me contaste qué estabas haciendo aquí aquel día». Adrián se colocó detrás de ella, la abrazó por la cintura, apoyó el mentón sobre la parte superior de la cabeza de ella. «Estaba furioso», dijo él. «Ese día me dejaron plantado en el altar, era un acuerdo, yo no amaba, pero me sentí muy humillado. Entonces cabalgué hasta aquí sin darme cuenta de a dónde iba». Adrián suspiró. «Hace muchos años me juré a mí mismo que jamás volvería a abrir mi corazón. No me permitía sentir nada, absolutamente nada. Eleanor, cuando salí de aquella iglesia, pensé que mi vida había terminado. Pero cuando regresé al palacio esa noche, contigo en brazos, aún no lo sabía, pero realmente había terminado. La vida vacía que existía en mí. Tú llenaste mis días, mi vida, con un amor que jamás creí merecer». Eleanor permaneció en silencio un instante, con los ojos llenos de lágrimas. Después tomó la mano de él, despacio, y la colocó sobre su vientre. Adrián se detuvo, miró su mano bajo la de ella. «Eleanor, es lo que yo...» Ella se giró hacia él moviendo la cabeza en señal de confirmación. El corazón de Adrián se desbordó. Él, que un día juró no volver a amar, no sabía qué hacer con tanto amor, y una vez más, creyó que sería imposible sentirse más completo. Queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de otra hermosa historia. Y una vez más quiero decirles, muchas veces pasamos por situaciones que parecen ser el fin de todo, cuando en realidad es solo la vida llevándonos hacia donde ni siquiera sabíamos que necesitábamos ir. Siempre queremos controlar el camino, queriendo que las cosas sucedan a nuestra manera, en nuestro tiempo, y cuando el plan se deshace, cuando aquello que esperábamos no ocurre, es justamente en esos momentos, cuando perdemos el control del guión que habíamos escrito para nosotros mismos, que la vida comienza a escribir un guión mejor. Y quizás la lección más profunda que nos deja esta historia hoy es que no necesitamos recordar todo, no necesitamos tener todas las respuestas, no necesitamos saber exactamente quiénes somos para reconocer dónde pertenecemos. Hay cosas que el corazón recuerda incluso cuando la memoria olvida. Hay personas que reconocemos como hogar antes de saber sus nombres. Y hay amor que llega cuando ya habíamos dejado de creer que existía. La vida no nos debe el camino que planeamos. Ella nos ofrece el camino que necesitamos. Y casi siempre el camino más hermoso es aquel que habríamos rechazado si hubiéramos tenido la oportunidad de elegir. Gracias una vez más por permitirme estar aquí contigo en este momento. Tal vez no elegiste escuchar esta historia, pero ella apareció para ti. Me gustaría pedirte una gentileza. Compártela con más personas que necesiten escucharla. Aprovecha para suscribirte y comentar y activa la campanita. Eso es muy importante para mí. Quiero contar con tu compañía en las próximas historias. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.